9 son los minutos que pasan de las 4 de la tarde. Seguimos en Querer o Reventar por 970 Universal y por la 970universal.com. Para toda la gente que es mucha, que nos escucha por internet, donde está el futuro de las telecomunicaciones, señores.
Lo anuncia.
Y no queremos quedarnos atrás. Así es. Y ya nos acompaña Alfonsina, que además de ser una gran artista, anduvo por el palo de la comunicación e incluso estudió la carrera, ¿verdad? Empezó la carrera de comunicación. Buenas tardes, primero que nada, bienvenida.
Buenas tardes, gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar con ustedes y con estos micrófonos.
Los RCA del año, como decimos, del año del 30, 40. No sé, un día vamos a traer la fecha exacta de estos micrófonos para la gente. Pero te decía, estuviste estudiando, ¿verdad? Comunicación. ¿Qué se te dio por entrar ahí en ese sector?
Y bueno, es como que la carrera de los que quieren algo creativo, pero también quieren tener trabajo. Entonces, medio que entré por ese lado.
Más por lo creativo que
sí,
por el trabajo.
Claro. Después me fui dando cuenta y la dejé. Claro. Y dije, ya fue, me voy, ya parte.
¿Qué hiciste, en la pública o en la...
Hice la católica y casi la terminé en realidad. Pero luego empezaron a surgir laburos así en la música, empecé a laburar en la tele, en la música, y ya era como, bueno, acá hay como trabajo que está bueno, y la dejé.
Lo que no te quita que hayas aprendido, porque después aprendí el título pila. Es otra cosa, pero aprender, sí. Aprendí. ¿Y te tiraste tal más cual. Por lo audiovisual o
para audiovisual, sí,
ahí va, eso. Que para hacer música y para producir también en este ambiente donde hay mucha autoproducción, claro. Está muy bueno saber de eso, ¿no?
Sí, hay que saber de todo.
Saber un poco. ¿Dónde trabajaste en televisión?
En televisión estaba en un programa con Maxi de la Cruz.
Los comediantes.
Los comediantes, después en Décadas con Rada y Victoria Rodríguez. ¿Sí?
Sí. Décadas, es verdad, mira esos programas.
¿Qué otro? Creo que esta hubo otro. No, ese no.
Ahí no se canta. Esta nota es mía, podría llamarse el programa.
Y actualmente podés decir que vivís de la música, que has logrado hacer ese clic.
Actualmente digo que vivir de la música es un sacrificio. Yo hago Bellas Artes también y como que voy ampliando las vetas de las posibilidades, de las salidas que podés tener. Y de trabajo, me interesa también el trabajo como teórico, entonces dentro de la curaduría y dentro de qué sé yo.
Sí, sí.
Vivir de la música no es fácil. Cuando tuve trabajos fijos estaban buenísimos, pero yo soy muy intuitiva para la música, me gusta respetarlo, entonces no he querido dar clases, aunque ahora quizá comience a dar. Pero son épocas, es como cualquier freelance, ¿viste? De repente todo y de repente ningún.
¿Qué está? Está interesante eso, como para hablar un poco y salir del cassette, de la típica entrevista que te dan. Hay preguntas que te las vamos a hacer, lógica, cómo arrancaste, etcétera. Pero está bueno hablar de estas cosas, porque decís, bueno, está bueno sentirse realmente capaz de dar clase. Y de poder transmitir un conocimiento, ¿no? Porque a veces sí está difícil vivir de la música y agarro algo y bueno, y para complementar doy clases, pero hay veces que no nos ponemos a pensar si realmente estamos capacitados para hacerlo, ¿no?
Claro, ¿y dar clases de qué? O sea, realmente, porque es cierto que yo en todos estos años he investigado mucho, pero he hecho una investigación personal. Esa investigación personal no la puedo transmitir como que vos y yo somos iguales,
sí.
Sino que sí te puedo acompañar a que vos hagas una investigación personal, porque en eso creo que tengo experiencia. O sea, llegué a las más hondas cavernas de la desesperación y los más luminosos momentos de creación y de alegría de encontrarte con que diste con el clavo de poder ponerle la forma exacta a lo que querías decir en la idea. Entonces, como que todos esos procesos los puedes acompañar en otra persona.
¿Y cómo fue ese proceso tuyo? ¿Tuvo que ver con cosas personales que te fueron pasando en tu vida? ¿O fue algo que lo planificaste y dijiste voy a pasar por estas tales etapas?
No, sin duda no planifiqué porque la vida te va pasando.
Sí,
y
sin duda.
No tenés idea de las experiencias por las que vas a pasar, ni cómo las vas a procesar, ni cómo te vas a manejar para procesarlas tampoco. Y entonces, no, fue lo que fue pasando.
Fue de a poco ahí y con, me imagino también improvisando mucho, ¿no?
Improvisando todo, sí. Improvisando. Y después estudiando, creo que en Bellas Artes me dio bastante más material teórico acerca de cómo es la creación, y de repente yo tenía una idea un poco romántica que me limitaba, incluso, en el cual, bueno, hay un ser, el ser, y yo tengo que alimentarme de el ser. ¿Viste la gente que dice, bueno, y de repente te encontrás con vos mismo? Sí, punto, sí, sí. Y a partir de ahí, punto.
Sí.
Eso cambió para mí. Eso era así para mí. Salir durante de el primer la, disco,
la zona
por
de
ejemplo.
Confort, digamos.
No era una zona de confort, sino que había como un ser, casi, es casi una experiencia espiritual de encontrarte con algo trascendente. Pero que eso que es trascendente, además, en este mundo material, es maleable. Y el hecho de que existe un destino, antes yo pensaba que tenía un destino y que mi mensaje era claro y que sencillamente tenía que ponerlo de afuera. Y después cambió mi filosofía de manera que no, existe un destino. El destino está hecho por las cosas que yo ya traigo acá en la computadorita, que durante los primeros años de mi vida fue bastante programada por las cosas que vi, las cosas que viví, Y ahora yo voy a dejar atrás esa noción de destino y de identidad, y voy a decir, no, la identidad se va haciendo.
Yo
lo voy decidiendo y voy haciendo destino. Y eso, en el fondo, decís, bueno, hay Dios. Si es Dios el que hace tu destino, ¿no sos al final tú ese mismo Dios que mirabas hacia arriba y decías, ese que hace lo que quiere? Yo no puedo agarrar las riendas de mi vida así y tomar y crear
y hacer por vos misma, ¿sí?
Claro. Entonces esas son como cosas de, bueno, si solamente me puedo agarrar de los traumas, por ejemplo, para hacer música, como todos los procesos que pueden haber para la creación. Si solamente me voy a agarrar de los traumas, voy a generar determinado material, es válido. Si me voy a agarrar de las alegrías, si me voy a agarrar de lo que me pasa cuando miro las plantas, es otro proceso de creación.
Está bueno. Está bueno, y tenemos justo acá también creadores más del ambiente del teatro, que también deben de pasar por un proceso parecido, en el caso de la dramaturgia, como Javier, por ejemplo, ¿no? Porque tiene que ver con que esto del mensaje en el arte, ¿no? Sí. Que es, el teatro tiene que dar un mensaje, la música tiene que dar. Entonces, nos podemos quedar en lo superficial o, como decía, tratar de hacer una investigación más para adentro y qué quiero transmitir y si realmente lo que estoy transmitiendo es lo que yo siento y etcétera, ¿no?
Claro, yo creo que pasa por un punto de perdón que me meta.
Yo te estoy metiendo porque creo que puedes estar en cierta sintonía.
Sí. Yo creo que la búsqueda de la sinceridad es fundamental y de ser sincero, claro, con lo que uno siente y con lo que uno... el momento en la vida que está transcurriendo. Entonces, en un momento vos capaz que te estás colgando con las plantas y vas a escribir solo de eso, claro, porque es lo que te sale, porque es tu ser siendo tu ser y sinceramente. Ahora, los traumas son muy interesantes también para
trabajar
sobre ellos.
Sí, estamos buenos porque se pueden curar y porque salen de la racionalidad. La racionalidad todo lo delimita. Todo lo delimita, dice acá soy así, hago esto, hago lo otro, soy mujer, entonces me delimito en eso. Pero en realidad el trauma es como que a veces, es una cosa que se me ocurre ahora, pero es como una rajadura que dice, bueno, todo esto que yo no admitía, todo este dolor, no admitía esta situación, no admitía, toma, sucedió. Y ahora sos otra cosa.
Y expandiste
las posibilidades de... En tu espectro de emociones y de experiencias, ¿no?
Te vas, yo lo tomo como una especie de confesión, en tu caso a través de la música, en vez de encerrarme en un cuartucho a confesarme con un cura, lo confieso a través de la música, a través de la dramaturgia, a través del arte.
¿Y cómo es la relación con la gente en ese sentido? Porque digamos que tenés un público, tenés gente que te sigue, que te admira, que de repente está emparentada con tu estilo musical, ¿verdad? Porque hay mucha gente también trabajando en esa sintonía, y con la que has trabajado también, porque te has juntado con gente y has hecho canciones con este y con el otro, y con gente, sobre todo joven también, que está en ese sentido. Pero también está como tu público específico. ¿Sentís que ven eso, que lo notan y te dicen en las canciones que lo van, o que lo sintieron, o que hiciste mover algo?
Sí, siento que hay una cosa que está bastante, que está aparte del estilo, que es la comunicación que hay entre los seres humanos. Por eso siempre les digo, si le gusta verlo en YouTube, está bien, le gustó verlo en YouTube, pero venía al show.
Sí, sí.
Porque ahí es donde yo voy a poder recibir de vos realmente y vos vas a poder recibir de mí. Vamos a entrar en ese trance que nadie sabe lo que mierda es.
Sí.
Pero que es bastante fuerte. Y el público sí, creo que se identifica con que una persona se abra y no solamente sea me saco la selfie, mirá qué lindo lo que estoy haciendo. hay cosas que todo lo que no se puede poner en una góndola, ¿entendés? No lo podés ver, no lo podés decir tan fácilmente, si haces un intento por decir toda esa interioridad, como quién más se va a identificar con eso. Yo estoy desesperada por gente que abra,
que no sea para la tribuna, porque incluso hay algo importante, ¿no? De decir, lo priorizar a veces lo multitudinario, como decís eso de la selfie, bueno, y hago, no sé, algo en la, no sé, en la trastienda y me saco la foto con toda la gente y vender eso, digamos. Y después está la contrapartida, que es, vos mencionabas YouTube, ¿no? Y lo que se puede ver más que nada y donde se ve mejor tu trabajo es de repente en Sofar o en Pardenion Music, que son canales que están en YouTube, en donde se te ve en algo muy muy personal, con muy poco público, ¿verdad? A veces en una casita, no sé dónde fue que grabaron eso, después lo pueden buscar en YouTube, o en el caso de Pardenion Music también buscando otras versiones y otras cosas muy personales, ¿no? Capaz que por ahí es donde se acerca más lo tuyo, ¿no? En esa comunicación.
Eso, lo que tiene, sí, eso, es que genera mucha proximidad y eso está bueno. Lo íntimo de esos formatos pequeños que generan proximidad y eso, eso me encanta. Pero es una versión. Sí, es como otra vez, el estilo va a ser, o sea, hay varias personas que han escuchado el disco nuevo y me dicen... qué distinto, pa, nada que ver. O otros que me dicen, sí, este es mucho más vos. Y otros que me dicen, el estilo para mí es como algo que uso. O sea, un día esto, un día lo otro, un día el blues y el jazz, un día me pudría y otra cosa. Y no tengo ningún problema de cambiar de estilo, no siento que traicione nada. Pero lo que sí es que tienen que tener una coherencia interna la obra, tanto conmigo y con mi búsqueda como con los elementos de la música, que, por ejemplo, en este disco no es tan íntimo en el sentido que no es a guitarra y voz, pero que la atención está como repartida en los arreglos de bajo, arreglo de guitarra, arreglo de... Pero no hay una cosa de esas que no esté puesta ahí por una razón específica.
Sí, todo tiene su porqué.
Sí.
Y hablando del disco, que se llama Pactos, ¿verdad? Que va a salir, está inédito todavía, ¿no? Lo tenemos por ahí. Ya se lo han dejado a nuestro operador Fernando González. Vamos a escuchar ahora un tema. Que es el segundo álbum de estudio y que tiene 10 canciones. Y vos lo describís como 10 piezas de un entero, ¿verdad? Uh-huh. No son canciones... lo que se recomienda, digamos, es no escucharlo suelto, sino escuchar el disco, ¿no? Que es lo que se recomienda.
Claro, que además es un ratito, porque es un disco corto. Empieza en el 1 y termina en el 10.
Ahí. Hay que escucharlo en ese orden, ahí está. ¿Y cómo se lleva... Ahora vamos a seguir con el disco, pero ¿cómo se lleva eso que contabas que está interesante, ¿no? De los estilos son como pequeñas estaciones por las que uno pasa. ¿Cómo se lleva eso con lo comercial? Me imagino que en cierto punto se puede llevar bien porque te vas adaptando sin corromperte, digamos. Pero si por darte un ejemplo, ¿no? Los Comediantes, que es el programa que se me viene a la cabeza y donde creo que te vi por primera vez. Ahí, bueno, había que de repente tener un cierto ritmo más movidito, un programa de comedia, por ejemplo, ¿no? La televisión, y de repente se adapta más, pero de repente te llaman de otro lugar, de otra cosa, y te piden otra cosa. ¿Hasta dónde vas en ese sentido?
En esos programas yo cantaba covers.
Sí, algo movido, ¿no?
Claro,
era como una cosa...
De todo, desde oldies hasta, no sé, a Amy Winehouse, a un día un tema de Jaco Pastorius, que versionábamos, hasta de todo tocamos. No tengo prejuicio para con eso y pienso que hoy día que estamos en la era de la internet, en la que hay una temporalidad total de las obras, como si quiero escucho un poco de Ella Fitzgerald y después un poco de FKA Twigs, de yo qué sé, de Bjork,
sí,
y después a Amy Winehouse, yo qué sé. Acerca de lo comercial, no sé, porque vivo en Montevideo, Uruguay, no tengo idea lo que es vender.
Sí, sí, acá dicen que acá a la gente no le gusta vender, pero
claro, o sea, no, hay algunos hitos, ¿no? Como lo que pasó ahora con Marama y eso, que es una situación particular, porque no es que la gente no haga música para bailar, en todo este tiempo no hayan hecho música para bailar, de repente ese proyecto estalló.
¿Y con Argentina cómo te llevas?
He ido y bien, voy bastante en realidad. Toco en lugares chiquitos, tranqui. Creo que como que hay que tener un poco de trabajo de prensa para estar allá, para tocar allá.
Sin duda. Pues es un lugar muy grande, ¿no?
Claro, y tantas propuestas que alguien tiene que filtrar.
Claro, pero está bueno porque es como otro mercado que para los uruguayos a veces funciona mucho y sobre todo en algunos estilos más marcados donde allá se valora mucho también esto que decía de cada detalle. Hablemos, entremos más en el disco. ¿Querés presentar algún tema en específico que te gustaría que escuchemos ahora?
Ay, no sé. Vamos a hacer así.
Vamos a ver, ¿qué hacemos?
A ver, vos.
Sí.
Mira a tu alrededor y encontrá un número del 1 al 10.
El 7.
El 7.
Sí, de 9.70 o bueno, en el 7
el disco. El disco lo tenemos por ahí, Fernando, bien.
¿Lo tenemos?
El track número 7 del disco Pactos. Me imagino que el nombre lo tenés de memoria.
¿Yo?
Lo deberíamos tener, sí. Ahí. Vamos a escucharlo, vamos a escuchar un ratito. Y después vamos a hablar, nos vas a contar sobre esta canción. Y después sobre qué parte de este entero viene a ser. ¿Vamos? Rayo es lo que estamos escuchando. Yo pensé que íbamos a escuchar ese frío vacío porque es uno de los que más ha difundido, ¿verdad? Uno de los cortes.
Es el corte de difusión.
Más difundido.
Ese frío vacío es el único tema que salió.
Claro, pero estamos mostrando algo inédito. Señoras y señores, por primera vez exclusivo. Creer o reventar.
¿Fue una buena elección el 7?
Eso lo tiene que sentir ella.
¿Cómo lo viste?
Como un rayo, ¿verdad?
Como un rayo. Lo vi, sintió como un rayo.
Sí. Tiene mucha fuerza, es un tema con mucha fuerza. La letra suena interesante, hay que escucharla más con más detención acá entre el estudio, el ruido y
claro.
Demás.
Bueno, claro. El primer verso es: si te quieren aterrizar, déjales mirar tus alas. Si te estás por desintegrar, eres libre, ven y danza. Este tiempo es tuyo.
¿Qué le parece?
Y que va más tuyo. O menos por la línea de lo que veníamos contando. Esa forma de decir, yo hago de mi vida lo que quiero, pero hablando un poco de eso, ¿cómo se...? Hay una famosa frase de Galeano que dice: si Beethoven hubiera nacido en Tacuarembó, solo hubiera llegado a dirigir la banda local. ¿Cómo ves a los artistas uruguayos acorde a sus posibilidades también? De poder hacer con su vida lo que quieran, de tener la posibilidad de elegir, cuando en la canción se dice también: el mundo es desigual y de repente no todas las personas tienen la misma posibilidad.
Bueno, pero creo que acá los músicos se rebuscan mucho,
claro.
Y que hay una creatividad que estalla. O sea, y hay una escena de músicos que no se puede creer. No sé, yo quedo de cara cuando escucho a mis colegas.
Sí, hay gente que, como decíamos, ¿no? Van a veces por... Sentimos que van por la misma línea de artistas, sobre todo como, bueno, vemos, no sé, por ejemplo, a los Mellizos y Barburo, que tocan con los más grosos y tocan solos o tocan con gente que de repente no es conocida, pero ellos siempre se están destacando, ¿verdad? Y siempre se, a veces uno escucha y ya sabe que están tocando ellos, sí. por dar un ejemplo, ¿no? Y mucha gente más que está trabajando en ese sentido y que tiene que rebuscarse, porque obviamente, como decíamos, estamos en Montevideo, Uruguay, o en Uruguay, y es muy difícil de poder venderlo.
Sí, yo toco con Papina de Palma, Luciana Mocchi, La Órbita Irresistible, es un sello que tiene varias bandas. Mux es una banda que no te lo puedes creer lo que es, que creo que sale por Esquizodelia, es otro sello independiente. Qué sé yo, hay cada artista que te está impresionando.
Sí, eso es así. Bueno, por suerte tenemos la intención, como siempre en este programa, de mostrar un poco eso también, claro. ¿No? Nosotros traemos a todo el mundo acá, porque traemos a la parte Iván, que puede ser de lo más comercial del mundo, dicho por ellos mismos. Y también esto, y eso está bueno, ¿no? Como ver como en la órbita de nuestro arte, cómo se llega de repente a extremos diferentes, pero hay un público para todo. A veces son uno más pequeño, más grande, pero hay un público para todo. Juanma, no sé si querías una
pregunta. Sí, no, ¿cuánto llevó la creación de este disco y cómo fue el proceso?
El proceso empezó en el disco anterior, porque en el disco anterior me quedé como con la sensación de que no había logrado bien. Entonces no, ni terminé de salir de ese disco, ya estaba haciendo las canciones siguiendo y decía, no, lo hice mal. Y me relatigué así con ese tema y quería una producción distinta. Pero en el primer disco no había tenido la experiencia en el estudio para saber cómo hacer sonar cada cosa y qué puede pasar si se toca de una manera muy estridente, qué puede pasar sensiblemente, ¿no? Como yo ni lo escucho el primer disco, ponele. No me gusta. No. Entonces, a partir de eso, empezó el segundo. Y medio que lo compuse bastante velozmente. Y luego lo grabé muy velozmente y después lo mezclé durante un año y medio. Una vez por semana podía mezclar el chico con el que trabajé. Entonces fue como el ejercicio de paciencia y de perfeccionamiento también. Entender de que también como de la generación en la que soy, a lo que estoy acostumbrada ahora, en el que tocas clic y aparecen las cosas, los procesos son inmediatos, todo es muy rápido, que hacer una mezcla de un año y medio fue como una tortura y a la vez como que me hice Buda.
Calmar la ansiedad,
claro,
de paciencia.
Incluso mejorar sutilezas de los temas, que saber cuándo el tema está listo así, aunque sea como sea, pero ya es. Y en otros sí, agregar qué tal si ponemos un saxo, qué tal si.
Que de repente esa es la ventaja también que tiene trabajar acá en Uruguay, en Montevideo, que cuando el trabajo lo estás haciendo más para vos mismo que para los demás, te da el tiempo, te da la posibilidad de trabajar el tiempo que quieras. Y ningún artista se formó, yo lo llevo siempre para el lado del teatro, ¿no? Ningún gran artista se formó haciendo obras cada tres meses. Haciendo ese zapping de obras o de canciones o de discos, que de repente en un trabajo un poco más extenso lográs un material mucho mejor.
Claro, sí, crecer a la par del material.
Claro.
También, porque no te da el tiempo psicológico para hacerlo bien.
Y te ayuda a ir en el medio de todo eso, ¿no? Además de ir haciendo shows, pero en cuanto a la creación, te ayuda a ir escribiendo también, porque haces poesía, tenés un blog. Donde se ve por ahí siliconas y otros desastres naturales. ¿Las siliconas son un desastre natural?
No sé, ya no me acuerdo. No. O sea, como que a veces lo miro y lo pienso, es como lo natural del artificio. Como creo que hay de vuelta ese diálogo, que es lo natural, que es ser, y que es el artificio, que es lo que le agrego al ser, o cómo lo construyo al ser y cómo lo vuelvo original de una manera, eso, agregándole o restándole, qué sé yo.
Claro.
De repente tiene que ver con eso, porque siliconas, es como las siliconas tienen una connotación medio negativa, sí, en realidad. Y otros desastres naturales, o sea, esa connotación negativa es parte de la naturaleza, sí, de repente. Sí, 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 sí. Entonces es como ese nombre que le puse no sé en qué año,
claro.
2000, no sé, 2007 que abrí ese blog.
Pero ahí, o sea, lo que se plasma, digamos, no son solo desastres naturales, ¿no?
No, son
cosas que te salen.
Son desastres naturales.
Bueno, depende de lo que... Claro, ahí depende, es muy subjetivo lo que pueda ser un desastre natural. Pero son cosas que vas pensando, vas creando y las vas poniendo en ese blog.
Sí, las cosas que me salen más así, sí, va muy de adentro esa... Tiene la libertad de la palabra escrita, que no tengo que estar en una armonía ni en un ritmo.
Y lo instantáneo también, ¿no? Porque es bueno, aquí lo pongo y bueno, de repente ya tenés gente que te dice, tenés que hacer una canción con eso, ¿no?
Nadie lee eso.
No, ¿cómo no? Nosotros lo leímos.
Buenísimo.
Sí. Y los invitamos, por supuesto, a que lo vean por ahí, al blog de Alfonsina, para ver cosas que de repente no pueden encontrar en su música, que es alfonsinaalvarez.blogspot.com.uy, y el blog se llama Por Ahora Siliconas y Otros Desastres Naturales, hasta que cuando termine el programa vaya a la casa y lo cambie porque se acaba de dar cuenta que no le gusta. Aprovecho este momento de risas para presentar a Jacobo.
Sí.
¿Cómo le va, Jacobo?
Ah, mira, ¿cómo va, Franco Cera? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Justo estaba en el baño, estuve un ratito en el baño y escuché la nota y...
Lo veo con mucha alegría ahí.
Sí, ¿cómo no me voy a poner alegre si con la presencia que tenemos aquí en el estudio?
De Alfonsina, por supuesto.
Claro.
Que nos engalana el estudio de la 970 Universal. Le digo a usted, lo veo muy alegre. Nosotros estábamos en pleno debate filosófico acá.
Sí, yo los vi como muy espirituales. No sé cómo me viene a cortar un poquito.
Sobre todo a Javier Machado, en una faceta muy espiritual de él. Y ahora justo no está. Bueno, acaba de llegar.
Jacobo,
usted tiene 10 de 10 para...
¿Cómo no voy a tener 10 de 10? Bueno, Alfonsina, son 10 preguntas bien cortitas, bien al pie. Usted conteste sin repetir y sin soplar, como crea, como sienta y como su cuerpo lo necesite. Esto es número 1. ¿Milanesas o cazuela de mondongo?
Milanesas, pero por favor.
¿Por qué? ¿Qué tiene contra la cazuela de mondongo? A Javier Machado no le gusta también, a mí me encanta.
No, no puedo ni siquiera expresarme al respecto, porque repudio.
¿Repudia el mondongo? Está bien, ¿en el invierno también?
También
en el invierno, bueno. ¿Qué es lo más loco que hiciste por amor?
Atento. ¿Vale escribir una canción?
Nacer.
Al fondo.
Está bien. Número 3. ¿Hay vida después de la muerte?
Hay vida antes.
¿Y después?
Y después hay tierrita. Tierrita y arbolito y así otro tipo de vida.
¿Reencarnación?
Vos sabés que no sé.
Capaz que en algún día lo vamos a saber.
Está bien. Número 4. Si salgo a bolichear y una amiga se pasa de copas.
Sí.
La llevo hasta la casa. B, le pido un taxi. C, la dejo que se defienda sola.
No. A ver, lo políticamente correcto.
Sinceridad. Yo dejo que se defienda solo. Para que tenga una idea. No quiero intervenir en la respuesta de los invitados.
El otro día me pasó, se defendió sola.
Se defendió sola también. La gente es grande para emborracharse y es grande para defenderse. Claro. Bueno. Número 5. Si hay una cosa que me revienta es...
Que perder cosas y no poder concluir.
No poder concluir.
Claro, ¿viste cuando se te pierde algo? Que esta semana me pasó con una tarjetita y con un labial y con un cosito y con otro y con otro y con otro y nada de eso aparece, como se van a ese lugar donde se van las púas y se van
las medias también, a mí me pasa mucho con las medias. Sí. Se me ponen los pelos de punta.
Entonces lo que más me calienta es esa dimensión.
Claro, ahí está. Estaría bueno como meterse en el lavarropa y entrar en esa tercera dimensión.
Sí,
bueno. Número 6. Si tuvieras que elegir otra profesión.
Otra profesión. Me gustaría ser médico.
Médico. Interesante.
Está bueno.
7. ¿Una anécdota comprometedora?
Una anécdota comprometedora. Y las tengo todas bloqueadas ahí.
Si es comprometedora no la va a contar al aire, ¿no? Media boluda la pregunta. Está bien. Bueno, pasemos a la octava. Si no fueras Alfonsina, ¿cuánto pagarías por ver un show de Alfonsina?
muy importante para el trabajo del artista.
Lo que valga.
Lo que salga.
Está bien. Número 9, penúltima pregunta. ¿Qué es lo que no se puede hacer en una primera cita con Alfonsín?
Tomen nota ahí.
Toma nota, mira, Fernando González, Tuana, Mauro Embriaco están tomando nota en este momento.
A ver. Y Javier Machado.
También.
Me mataste.
Capaz que puedo decir qué se puede hacer.
Bueno, sí, qué
se puede.
¿A dónde?
Por ejemplo, comer cebolla antes
de trabajar. Hablar muy mal de otra gente.
Hablar mal, no se puede. Sí. Eso habla mal.
Al menos en la primera.
Está bien. Bueno, y la última. La última y fundamental. Por $1,000,000. Por $1,000,000. ¿Te tatuarías la cara de Danilo Astori?
Sí. Sí, señor.
Sí. Por $1,000,000 te tatuaría la cara de Danilo Astori.
Bien, después se lo saca.
Claro.
Después lo transforma en...
la pantorrilla.
Stephen Hawking.
La pantorrilla.
Qué tremendo.
La verdad. Está bien. Me gustó mucho. Diez de diez, aprobado.
Bien, un 10 de 10 sincero, porque viene después, hoy otros 10 de 10 es que son más políticamente correctos, claro. Como decía, yo me veía venir que iba a ser más sincero. Eso está bien.
Sí, está bien.
Muy bien.
¿Usted se haría un tatuaje con la Story por $1,000,000?
Yo sí. Cuando usted me haga el 10 de 10, yo le contesto.
Ah, bueno, yo lo haría.
Muy bien. Gracias, Jacobo. De nada. Y muchas gracias, Alfonsina, por habernos acompañado.
Gracias a usted.
Ha sido un gusto tenerte por acá. Y que, bueno, podamos haber presentado uno de los temas inéditos de este disco, que se llama Pactos y que, ¿cuándo sale?
Está llegando de Argentina, así que entre la semana que viene, la otra capaz.
Muy bien. Así
y
que
Julio Sánchez,
ahí en la en 970universal.com después vamos a dejar la nota y por supuesto ahí se va a poder escuchar el tema.
Ahora está sonando Casas Unidas.
Ahora está sonando otro de los temas.
¿Lo van a poner?
Estamos spoileando todo, ¿eh? Ya nos vamos a ir con ese tema a la pausa. Muchas gracias.
Gracias.
Alfonsina, seguimos más Creer o Reventar en un minuto.
Un programa donde el oyente siempre tiene la razón.